económica, financiera, internacional. Destaca que Uruguay, lo dicen ellos, no nosotros, podrá navegar por la tormentosa crisis mundial con menos turbulencias que otros países y que para el incierto 2009 podría alcanzar un crecimiento del 3%. ¿3%? Por cierto que no es el casi 11% del 2008, pero no es el desastre que algunos pronostican, o lo que es peor, parecen desear. Y si acá viene la crisis, le va a ir mal a todos, aún hasta los que desean que venga una crisis. 5, título, lo leo textual. Un oasis en el desierto. Uruguay resiste el temporal económico internacional con un crecimiento económico superior a 2 dígitos. Se titula una nota publicada el 22 de septiembre de 2008 en El País de Madrid, en la cual se resalta que por 6º año consecutivo la economía uruguaya se ha expandido. 6. El índice, así nos ven de afuera, el índice de clima económico en América Latina. Fue un aplauso, me parece. El índice de clima económico en América Latina, elaborado trimestralmente por el Instituto Alemán IFO y la Fundación Getúlio Vargas de Brasil, ubicó durante 2008 a Uruguay en el primer lugar en clima económico en América Latina, seguido por Perú y Brasil. Un informe del banco JP Morgan, del cual da cuenta una nota publicada por El País de aquí, de Uruguay, el 9 de febrero pasado, sostiene, textual, que las fuertes políticas llevadas adelante por el gobierno de Uruguay están aptas para minimizar los riesgos de la crisis económica global y que en 2009 Uruguay seguirá creciendo pese a la recesión de la región. 8. Uruguay, miembro titular del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, creado en el año 2006. A ese Congreso no se ingresa por orden alfabético o de antigüedad, se ingresa por méritos propios y reconocimiento de los demás. 9. Uruguay, primer país de América Latina y el Caribe en el cumplimiento de las metas fijadas por la OEA y otros organismos especializados en materia de gobierno electrónico. Esto no es un adornito, sino que hace a la eficiencia y transparencia de una gestión de los gobiernos y el progreso socioeconómico de los países. 10. Y ustedes van a ver con qué satisfacción voy a leer esta parte. Uruguay, primer país de América y 7º del mundo libre de humo de tabaco. En estos días la Organización Mundial de la Salud le va a entregar a la ministra María Julia Muñoz la distinción mundial por el trabajo que se ha llevado adelante en el Uruguay en este tema. Esto no es un lujito en un país con índices muy preocupantes de cánceres vinculados al consumo de tabaco. 11. Uruguay preside grupo de expertos de OEA en materia de lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero e integra la Comisión de las Naciones Unidas especializada en estupefacientes. A esos cargos, que no son del funcionario del turno, sino que son del país, no se accede así nomás. 12. Uruguay, primer país del mundo, con sistema de identificación individual obligatoria del ganado bovino, trazabilidad, lo que permite acceder a los mercados cárnicos más exigentes. Y 13. Uruguay logra la calificación más alta entre 60 países productores de alimento en una auditoría realizada por la Organización Mundial de Sanidad Animal. Así nos están viendo desde afuera. Uruguayas y uruguayos, acá estamos. Pero eso no debe entenderse como hasta aquí llegamos. Aún restan 12 meses al actual periodo de gobierno. Tiempo más que suficiente para hacer muchas cosas. Y vaya si hay muchas cosas por hacer. Vaya si es posible profundizar los cambios en curso, encarar otros desafíos o abordar nuevos emprendimientos. Hay que seguir y vamos a seguir gobernando hasta el último día como corresponde del mandato que ustedes nos dieron. Seguiremos con una política económica pautada por nuestro compromiso programático de compatibilizar la responsabilidad fiscal con la imprescindible transformación productiva y social que requiere nuestro país. B. Seguiremos mejorando la infraestructura y servicios del país. Profundización del canal de acceso al puerto de Montevideo, ampliación del mismo con un nuevo muelle, inauguración de la nueva terminal del Aeropuerto Internacional de Carrasco, saneamiento en la ciudad de la costa, conexión costera sobre el arroyo Garzón, interconexión eléctrica con Brasil, asunto que trataré el próximo martes con el presidente Lula. No nos vamos a retraer en los trabajos que tenemos. Vamos a salir de esta crisis adelante trabajando, enfrentándola, comprometiéndonos, mirándola con optimismo, con fuerza. Vamos, uruguayos, que podemos. Los uruguayos podemos, claro que podemos. Dentro de pocas semanas vamos a inaugurar la Torre Ejecutiva, el ex Palacio de Justicia, nunca terminado durante décadas. Dentro de semanas estará liberado al uso público. Dentro de algunos meses, en este periodo de gobierno, se van a abrir las puertas del Sodre, la nueva sala del Sodre. Lo vamos a abrir después de varios años, décadas que no se hacía. El edificio Libertad se transformará en un centro hospitalario para atender toda la patología traumática. Y con alegría anuncio que en el correr de este año inauguraremos el nuevo Instituto Nacional del Cáncer para que los enfermos más pobres del país que venían a internarse, y yo lo sé, lo digo porque lo viví, en galpones tirados, en colchones orinados y sucios, van a tener un local adecuado, sano, como debe ser, para tratar dignamente a estos enfermos. Y esto se lo quiero agradecer públicamente, porque lo hicimos con la donación y la colaboración del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y con el pueblo venezolano, que donaron 3 millones de dólares para hacer esta obra. Y estos no son versos ni promesas electorales, estas son acciones de gobierno que se han llevado adelante entre todos los uruguayos. Sí, continuaremos gestionando el acceso de nuestros productos a nuevos mercados y, como factor clave para ello, consolidaremos el estatus sanitario del país, ubicado ya entre los mejores del mundo. Seguiremos apostando a la innovación, a la ciencia y a la investigación. Por todo esto, porque, como decía bien don Alexis de Tocqueville, a medida que la economía de una sociedad mejora, las desigualdades se hacen más insoportables. Esto nos obliga a trabajar cada vez más. Cuanto más mejoramos nuestra economía, más tenemos que trabajar para enfrentar y derrotar las desigualdades. Por eso, porque es necesario y posible crecer y distribuir a la vez mejor de lo que hemos hecho hasta ahora, continuaremos el proceso de transformación democrática del Estado, porque los países se enriquecen de la mano del mercado, pero distribuyen la riqueza de manos del Estado mediante políticas públicas fuertes, eficaces y eficientes. Seguiremos con el plan de... porque la igualdad no se espera, se construye, y porque los países avanzan cuando nadie se queda atrás, cuando todos somos iguales ante la ley, pero todos, sobre todo, somos iguales ante la vida. Queremos equidad, equidad territorial, equidad intergeneracional y equidad de género. Esto lo dije al final, no por considerarlo menos importante, sino porque estamos en la víspera del Día Internacional de la Mujer. Desde aquí, nuestro saludo a todas las mujeres uruguayas, nuestro reconocimiento a su confianza y a su esfuerzo, y nuestro compromiso en la lucha contra la violencia de género, contra el tráfico y la explotación sexual, contra la discriminación explícita o solapada que aún existe en todos los niveles de la sociedad. Vamos a seguir con el Sistema Nacional Integrado de Salud. ¿Cómo no continuar con una política que ya ha hecho realidad la cobertura médica integral de más de 700.000 uruguayos que no la tenían, no la tenían, y hoy esos 700.000 uruguayos la tienen, entre ellos 435.000 menores de 18 años y 20.000 mayores de 65 años? ¿Cómo no profundizar, uruguayas y uruguayos, un sistema que ya ofrece gratuitamente, gratis, controles preventivos a bebés menores de 9 meses, a madres embarazadas y enfermos diabéticos, así como mamografías y papanicolau gratis? Sería bueno, me parece a mí muy humildemente que sería bueno, que quienes ahora preguntan ¿por qué una tecnología sofisticada como el PET ciclotrón debe estar antes en el sistema público que en el privado? Se preguntaran, por un instante solamente, se preguntaran ¿por qué estas prestaciones que ahora se ofrecen gratuitamente a la población no se ofrecieron antes? No son tan caras ni tan complejas. Sería bueno que quienes pronosticaron urbi et orbi el derrumbe del Sistema Nacional de Salud ante la estampida que iba a provocar la apertura del corralito mutual, ahora dijeran algo. 20.000 personas decidieron en todo su derecho cambiar de mutualista o irse de ASE hacia las mutualistas. ¿Y qué? ¿Hubo algún tumulto? ¿Alguna mutualista colapsó por esta medida? También hubo agoreros que pronosticaron que el sistema se caía en pedazos, y ahí está, vivito y coleando. Uruguayas y uruguayos, una cosa es tomarse la vida en serio, pero otra, no muy saludable por cierto, es andar, como dice mi querido compañero y amigo Mario Delgado Aparaín, andar tragediando la vida. Cuatro, seguiremos aportando soluciones habitacionales para alcanzar 45.253 en febrero de 2010. Y se habrán construido también 978 viviendas para pasivos. Seguiremos con el Plan Ceibal. El Plan Ceibal es mucho más que una maquinita. Es una revolución profunda, de esas que hacen temblar hasta las raíces de los árboles, y cuya mención en su momento tanto escándalo provocó. Claro, no entendieron, algunos no entendieron lo que queríamos decir cuando decíamos que iban a temblar hasta las raíces de los árboles. Capaz que andan por ahí en algún parque público haciendo un pozo al lado de un árbol para ver cómo tiemblan las raíces. Con estas cosas, como el Plan Ceibal, es que en una sociedad tiemblan hasta las raíces de los árboles. Ya se han entregado 180.000 equipos y van a tener todos los niños escolares. del interior, del país, de Montevideo, de Canelones y sus maestros, las computadoras. Y dentro de pocas semanas, en abril, comenzaremos a distribuir máquinas especialmente diseñadas para escolares con discapacidad visual. Los niños que no ven también tendrán sus computadoras. En el Uruguay de hoy todos tenemos derechos. Vamos a seguir promoviendo derechos, porque los derechos son instrumentos para dignificar la vida de la gente. Los derechos son la ética de la democracia. Y como la democracia no se construye sobre el olvido ni sobre la impunidad, seguiremos trabajando con verdad y justicia en lo que refiere a las violaciones a los derechos humanos acaecidos durante el último periodo dictatorial que padeció nuestro país. Y voy a dar una primicia, bien fresquita, de ahora, de hace unas pocas horas. Podemos anunciar que gracias al trabajo paciente de la Cancillería y de nuestro embajador en Italia, doctor Alberto Breccia, el Ministerio de Justicia italiano ha dictado una resolución por la cual dispone que se proceda penalmente contra el señor Jorge Néstor Trócoli Fernández, que se proceda por los hechos contenidos en la solicitud formulada por nuestro juzgado letrado de primera instancia en lo penal desde su noveno turno. Cuando dije último periodo dictatorial, no solo lo dije por reciente, sino también por nunca más. Nunca más, pero con memoria, con verdad, con justicia y reparación. Tal es nuestra convicción y nuestro compromiso. Uruguayas y uruguayos, esto yo sé que se ha hecho largo, pero es muy difícil resumir 4 años de gestión en unos pocos minutos. Es muy difícil. Podríamos seguir enunciando continuidades y profundizaciones de los cambios en curso, pero quiero referirme a algunas novedades que en rigor no son tales, pero a las cuales asignaremos especial atención en los meses venideros. Una de ellas, obviamente, es la crisis financiera global, una crisis sin precedentes y cuyas consecuencias y duración aún es arriesgado predecir. Ante esta crisis, unos dicen que el capitalismo se enloqueció y no sabe a quién culpar por su locura, mientras que otros han propuesto que los economistas de la Escuela de Chicago debieran devolver el premio Nobel que en su momento recibió Milton Friedman. No vamos a entrar en esa polémica, pero algo está claro: colapsó el paradigma neoliberal. Se acabó el tiempo en que la economía familiar se comportaba como una empresa, las empresas como bancos y los bancos como fondos de riesgo. Se terminó. Y se terminó como lo acabamos, lo estamos viendo, lamentablemente. La salida a esta crisis no será inmediata ni fácil, y Uruguay no es ajeno a esta situación. Uruguay no está en la luna, está acá en la tierra. Si es una crisis global, sistémica, la vamos a vivir todos. Pero Uruguay está muy bien preparado. La vamos a vivir, nunca lo negamos, nunca, La vamos a vivir y ya hemos tomado medidas. La veníamos piloteando esta crisis desde julio del año pasado y tomamos medidas desde mucho antes para fortalecer al país. Disminuimos muchas vulnerabilidades. Esto nos permite encarar mucho mejor la crisis que está llegando. La salida no va a ser inmediata ni fácil, y Uruguay no está ajeno a esa situación. Hay que tenerlo en cuenta, hay que ser muy cuidadosos, pero no hay que ser miedosos, ni quedar paralizados, ni caer en el dramatismo, ni sembrar dramatismo. No somos indiferentes a la crisis financiera global, pero no estamos indefensos ante la misma. Resulta imprescindible tomar conciencia del cambio de escenario mundial y de las restricciones que ellos nos imponen, lo que inevitablemente nos exige ser más prudentes aún con el gasto, exigiendo ahorros a los ministerios y las empresas públicas, cuidando lo logrado y protegiendo los gastos prioritarios ya comprometidos con los que vamos a cumplir. Resulta imprescindible también proteger el trabajo y los ingresos de los uruguayos. Ello supone también combatir el peor impuesto que existe. El peor impuesto que existe, ese impuesto, no se llama impuesto a las rentas de las personas físicas, se llama inflación. Y ya hemos tomado algunas medidas al respecto, medidas monetarias, fiscales, comerciales, acuerdos voluntarios de precios, monitoreo de los mismos, información a los consumidores, etc. Los resultados están a la vista. La deflación registrada en febrero, que mencionamos anteriormente, es uno de esos resultados. Y, además, tranquilizante, por cierto. Pero no dudaremos ni un instante en tomar todas aquellas medidas necesarias para combatir este impuesto que afecta principalmente a la población de menores recursos. No serán esta vez los asalariados quienes paguen el costo de una crisis financiera internacional. No serán los trabajadores. Un apunte respecto a los efectos inexorables pero amortiguados que estimamos tendrá la crisis financiera global en Uruguay. En materia fiscal, uruguayas y uruguayos, no estamos en condiciones de adoptar más medidas económicas contracíclicas. Pero fruto de lo realizado hasta el momento, estamos en condiciones y podemos asegurar que vamos a evitar caer en políticas procíclicas del pasado que terminaban en un ajuste fiscal que ahogaba a los que menos tenían. Otra problemática que requiere especial atención es la abarcada en la expresión cambio climático. El cambio climático no es un fenómeno inédito y tampoco es un problema por venir o ajeno a nuestro país. Ha habido muchos en los más de 4.000 millones de años que se estima tiene nuestro planeta y varios de ellos fueron tremendos. El cambio climático que está ocurriendo se manifiesta en Uruguay en un gradual pero constante aumento de la temperatura, del nivel del mar y de las lluvias respecto a comienzos del siglo XX, así como en una mayor frecuencia e intensidad de ciertas emergencias climáticas, sequías, inundaciones, tornados, granizadas, etc. Y hay una gran variabilidad. Tales manifestaciones repercuten a su vez en el hábitat y la salud de las personas, en la infraestructura, en el sistema productivo, en la actividad económica del país y, en definitiva, en sus posibilidades de desarrollo. De nada sirve negar o minimizar el cambio climático ni acordarse de Santa Bárbara cuando truena, pero tampoco sirven las visiones apocalípticas de este fenómeno, al fin y al cabo, es el resultado directo e indirecto de la actividad humana. Es necesario, sí, diseñar e instrumentar una estrategia de adaptación y mitigación, esto último ya lo estamos haciendo, para responder a los cambios que ya se han constatado y a los que sabemos que vendrán. La complejidad del desafío planteado y la necesidad de resolverlo adecuadamente implican miradas diversas y compromisos de largo plazo, políticas de Estado que en tanto tales trascienden las competencias del gobierno y los límites temporales de su mandato, que requieren la participación y el apoyo del sistema institucional y político, de la comunidad científica y educativa, de los agentes económicos, del mundo de la producción y el trabajo, de las organizaciones gremiales, de movimientos sociales, en fin, de todos los uruguayos. No partimos de cero. Uruguay ya ha trabajado en este tema. Uruguay aprobó en el 92 y ratificó en el 94 la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Es parte del Protocolo de Kioto de 1997 y de otros acuerdos internacionales. Ha realizado avances normativos de significación en este último tiempo, entre ellos las leyes de protección del medio ambiente y de ordenamiento y desarrollo territorial sostenible, los decretos referidos a gestión de residuos de envases, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, etc. Pero es necesario hacer más en todos los ámbitos y entre todos. Por eso, el próximo 17 de marzo yo mismo concurriré a una sesión del Congreso Nacional de Intendentes que se realizará en el marco de la Expoactiva 2009 para presentar lo que tal vez podría ser una propuesta preliminar de agenda nacional para el cambio climático y para estudio de nuevos procedimientos de producción que estamos elaborando a nivel del Poder Ejecutivo. Ese material no es un tratado científico. No tiene carácter fundacional ni ecuménico, ni es finalista. Es, si se quiere, un modesto pero inexcusable aporte inicial del Gobierno a una tarea que, reitero, involucra a toda la sociedad. Por eso lo presentaremos ante el Congreso Nacional de Intendentes en el marco de una exposición directamente vinculada a la producción y a la innovación y en el departamento de Soriano. En estrecha relación, uruguayas y uruguayos, con lo anterior, podríamos hablar de una tercera novedad. El Plan Estratégico de Desarrollo Energético, aspecto clave en cualquier estrategia de desarrollo sustentable. A partir de un estudio prospectivo detallado sobre oferta y demanda energética del Uruguay hasta el año 2030, encararemos un plan que asegure, diversifique la matriz energética, asegure el suministro y la eficiencia energética, priorice las nuevas tecnologías y los recursos renovables y preserve el medio ambiente. Sin energía no hay desarrollo posible, pero la disponibilidad de energía por sí sola no asegura el desarrollo. Hay que trabajar en esto y lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo con responsabilidad de país y sentido progresista. Ya hay una comisión multipartidaria de técnicos que está estudiando si es viable o no utilizar la energía nuclear para generar energía eléctrica en el Uruguay. Sí o no, lo veremos entre todos los uruguayos. Y también se han lanzado a nivel internacional licitaciones para interesados que quieran explotar, ver, prospectar el... No sé si dice prospectar. Ah, acá me van a agarrar, ¿eh? Mañana van a ver algún titular de diario. Voy a decirlo mejor, corrijo, por hacer la prospección en mar territorial uruguayo, porque posiblemente, casi seguramente, el territorio soberano del Uruguay hay grandes reservas de gas natural y quizás también de petróleo, y esta también es una muy buena noticia para los uruguayos y para el Uruguay del futuro. Una cuarta novedad a la que quiero referirme es el denominado Plan Cardales. La sigla, inspirada en el nombre de la localidad pionera del Plan Ceibal, significa convergencia para el acceso a la recreación y al desarrollo de alternativas laborables y emprendimientos sustentables. Pero más allá de ese título interminable, el Plan Cardales consiste en implementar un sistema que permite poner a disposición de todos los hogares uruguayos servicios de Internet, televisión para abonados y telefonía a un precio inferior al de la suma de cada uno por separado. Dado que hay un importante número de hogares uruguayos que no accede a varios o a ninguno de estos servicios, el plan pretende constituirse en el vehículo a través del cual se asegure la conectividad y se brinde un servicio convergente básico de calidad a todos los hogares uruguayos. Este tipo de experiencia no es nuevo a nivel mundial, pero el plan Cardá